Jueves Tov Umeborah. Esta noche es Rosh Jueves. Día de fiesta para Am Israel. Principalmente para las mujeres. Como está escrito en el Midrash. Que Akadosh Baruj Hu recompensó a las mujeres por el hecho de no haber hecho el pecado del becerro, no participar en Geta Egel, cuando los hombres vinieron a las mujeres a pedirle sus joyas para hacer el becerro de oro, las mujeres se negaron. Akadosh Baruj Hu, como recompensa, les dio la exclusividad a las mujeres en la fiesta de Rosh Chodesh. Por eso está escrito, Nagun Hashim, Shelo La'asot Melajá de Rosh Chodesh. Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en Rosh Chodesh. Trabajos no quiere decir no cocinar. Trabajo significa, por ejemplo, tejer, coser, bordar, lo que es trabajo.
Amasar,
sí. Todo lo que está relacionado, todo lo que se hace en la fiesta en Yom Tov, también en los jueves. Pero se refiere más que todo a lo que es trabajo de coser, tejer, bordar o escribir. Trabajos. Compostura. Entonces, hemos explicado en otra ocasión. Jodesh significa, Jodesh viene de la palabra Hadash. Hadash quiere decir nuevo. Rosh Jodesh significa el principio de la renovación. Rosh Jodesh, el principio de la renovación. Así como la luna cada mes se vuelve a renovar y vuelve a renacer y a brillar, también el Yehudí tiene la fuerza, la capacidad mental, intelectual y espiritual de poder renovarse una vez al mes, de poder rejuvenecerse, de poder recibir una alegría nueva de empezar un mes nuevo cada vez que llega Rosh Chodesh. Tenemos ahora dos días de Rosh Chodesh, jueves y viernes, a partir de esta noche. Son 48 horas de alegría, y si las juntamos con Shabbat, ya son 72 horas, hay que aprovecharlas. Había un filósofo, un jajam, no sabemos si era jajam yehudí o jajam goy, un filósofo, un sabio, entró a una ciudad y se le dio, en la entrada de la ciudad, antes estaban, afuera de la ciudad estaba el panteón, el cementerio. Entonces antes de entrar a la ciudad, visitó el cementerio y se quedó asombrado porque decía, que pasen adelante. Este jajam visitó el panteón, visitó el cementerio y se quedó asombrado. ¿Qué vio? Si aquí está enterrado fulano de tal, falleció a los 18 años. Aquí fulano de tal decía, vivió 15 años. Fulano de tal vivió 14, vivió 12, vivió 16. Dice, ah, esta ciudad no entro. Aquí mueren todos jóvenes. No había uno que pasara los 20 años. Todo el panteón eran de 20 para abajo. Vivió 20, vivió 18, vivió 16. ¿Cómo es posible? Entra el jajam a la ciudad con mucho miedo de que le pase algo. Dice, ¿y qué espero ver? Espero ver pura preparatoria, puros jóvenes de preparatoria. No, vio señores de 60 años, de 70, vio asilo de ancianos. Vio normal, vio una ciudad normal. Entonces, pasen para adelante, por favor. Entonces preguntó a la gente de la ciudad, ¿cómo es posible que en el panteón vi puras lápidas que vivió 18, vivió 17? Yo veo gente aquí mayor de edad. Dice, no. Dice, nosotros en la lápida no apuntamos cuántos años transcurrieron de su vida, sino cuántos años vivió. ¿Cuántos años vivió? ¿Cuánto aprovechó en su vida? ¿Cuánto tiene con él? ¿Cuánto se llevó con él? Hay gente que vivió 90 años, pero vivió 10 nada más. Hay gente que transcurrieron 100 años, vivió 8. Otros 14, otros 15. Para nosotros nada más cuenta los años que vivió, no los años que transcurrieron. Ese es un mensaje increíble que está escondido en la perashá de la semana pasada que acabamos de leer. Nosotros dijimos en otra ocasión, cuando le preguntan a una persona cuántos años tienes, y uno dice yo tengo, es el más joven de la clase. ¿Cuántos años tiene? Uno dice yo tengo 20 años, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. No es cierto. Estuve la semana pasada en Panamá dando una conferencia a jóvenes de preparatoria. Había como 300 jóvenes, la preparatoria judía me pidieron que les dé una plática. Un público nuevo, el 20% de los niños eran goyim o de familias asimiladas. Y uno dice, bueno, ¿qué voy a hablar? De veras, no sabía yo por dónde iba a empezar. Iba a hablar de... La escuela se llamaba Albert Einstein. Dije, voy a hablar de Einstein. O a ver, ¿de qué hablo? Entro a la escuela y que oigo que están cantando Happy Verde. Están cantando a una niña, cumpleaños feliz. Que ya tengo tema. Ya sé de qué voy a hablar. Entonces pregunté en la conferencia de quién es el cumpleaños. Entonces me dijeron del... creo que se llamaba Leti. ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años tienes? Le pregunté, no cumples. ¿Cuántos años tienes? Me dice 16. Digo, ya no los tienes. Dice, ¿cómo? Digo, sí, ya no los tienes. Tenía 16. Ya no los tienes. Ahorita tienes, te voy a decir cuántos tienes. Si tú vas a vivir 120 años, tienes 104. Tienes 104, que es lo que te queda por vivir. Le dije, si tu papá te regala $120, ahí se maneja el dólar, y te vas al súper o a una tienda y te gastas 14, ¿cuánto dinero tienes? 106. No puedes decir tengo 14. Lo que gastaste no lo tienes. Lo que uno gasta no tiene. La persona, cada año que pasa, muere un año. Y cada vez que cumple años, ¿qué es cumpleaños? Es aniversario, cumpleaños. Murió un año, ya. ¿Por qué prenden velitas? Soplan, ya una menos. Cuando soplan, sí, ya se fueron 16, se fueron 17, se fueron 18. Habría que hacer luto. ¿Por qué haram? Ya murió un año más. Cada día que pasa y cada año que pasa, la persona muere. Hay gente que dice, hoy viví un día. ¿Qué viviste un día? Moriste un día. Hoy moriste un día. ¿Qué es vivir? Entonces dijimos, esta conferencia ya la dimos en un cassette que se llama ¿Cuántos años tienes? Ahí en ese cassette lo pueden oír. Entonces dijimos, el mensaje es este. Cuando preguntamos a una persona cuántos años tienes, nos referimos no cuántos años transcurrieron de tu vida, sino cuántos tienes, cuántos llevas contigo. ¿Qué llevas contigo? Lo único que llevas contigo es tu experiencia, tu aprendizaje, lo que aprendiste de la vida. Cada día una persona aprende algo nuevo y eso que aprendió lo lleva uno consigo. Lo que comió no lo lleva consigo, lo que paseó no lo lleva consigo. Lo que aprendió lo lleva uno consigo. Entonces, ¿por qué la Torah dice que hay que respetar a una persona mayor? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene más experiencia. Tienes que respetarlo por su experiencia, no por los bisteces que ya comió. Fíjense qué curioso que está esto. Si la vida fuera material, entonces los mayores tienen que respetar a los jóvenes. Porque los mayores ya están acabados materialmente. Y los jóvenes tienen toda una vida material por delante. Si la vida es cuerpo, si lo que vale es el cuerpo, eso es todo lo que vale, esa es la educación que le damos a los hijos, entonces el papá se tiene que entrar cuando entra su hijo. Se tiene que parar. ¿Por qué? El hijo dice, papá, tú ya te quedan nada más 10 años de cuerpo. Y yo tengo todavía para vivir, yo tengo toda la vida por delante. Los mayores deberían de respetar a los jóvenes si es que la vida es material. Pero si la vida es intelectual, lo que uno lleva consigo de intelectual, entonces los menores tienen que respetar a los mayores. ¿Por qué? Porque han aprendido más. Por eso en ese cementerio decía tiene 14 años de aprendizaje, 15 años de aprendizaje. Había el Meir y cuenta me di cuenta que había un señor de 85 años. Le preguntaron, ¿cuántos años tienes? Dijo, 12 años. Dicen, ¿cómo? No vaciles. Dicen, no, es que hace 12 años yo decidí dedicarme a aprender. Toda la vida me dediqué a trabajar y a hacer otras cosas. No aprendí nada. Desde hace 12 años que encontré el sentido intelectual de la vida, para mí esos son los años que viví. Lo demás fueron años que transcurrieron, pero no los tengo conmigo. Son años que pasaron, son años que murieron. Esos años murieron. Los únicos años que viven conmigo son los últimos 12 años que he aprendido. Entonces, en pocas palabras, la persona, los años de la persona se califican según su experiencia, según su aprendizaje. Cada día que pasa, si aprendiste algo, lo viviste. Si no aprendiste nada, lo moriste. Ese día murió. Si uno aprendió algo, ese día vivió. Por eso esto aprendemos de la perashá de la semana pasada, que nos dice, habla del fallecimiento de Sarai Menu, la primer matriarca judía. Dice, estos fueron los años de Sarai, 127 años, fueron Shemé Hayé Sarah, los años de la vida de Sarah. Los años de la vida de Sarah. ¿Para qué repito otra vez? Otra vez. Dayu Hayé Sarah, fueron la vida de Sarah. Mea Shana, Estrin Shana, Besheba Shani, Shemé Hayé Sarah. ¿Qué quiere decir? No fueron días transcurridos, fueron días vividos. Ese punto es el punto más importante que nos deja el mensaje de la Perashá la semana pasada. Cuando acaba la Perashá, habla del fallecimiento de Abraham Avinu, el esposo de Sarah. Y dice algo increíble. Dice, Ve'ele Shene Haye Abraham Asher Hay. Y estos fueron los años de la vida de Abraham que vivió. Fueron 175 años. ¿Está bien dicho? Y estos fueron los años de la vida de Abraham que vivió. No, está de más que vivió. Y estos fueron los años de la vida de Abraham. Dice, no, hay mucha gente que vive. Ele Shene Haye Abraham Asher Hay. Que vivió. Él vivió esos años. Hay un rezo que decimos antes de leer el Tehilim. Le pedimos a Dios que por Zehut, por el mérito de los salmos que estamos leyendo, que alargue nuestros días al Medot Sionotenu Baen Shivim Shana, Bein Liburot Shemonim Shana, hasta a completar nuestros años, 70 años o 80 años. Dice Ben Ishai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que hay que omitirlo eso. ¿Por qué? ¿Por qué pones límite? ¿Por qué 70 y 80? ¿No puede uno vivir más de 80? Si quiere hacer un viejito que ya pasó los 70, yo no puedo decir ese rezo. Una persona que ya pasó los 70. Entonces el Ben Ishai dice que hay que omitir eso y decir, alarga nuestros días y nuestros años sin decir hasta 70 o 80 años. Hatam Sofer, un rabino muy grande, dice no hay que omitirlo. Nosotros no le decimos a Dios, alarga nuestros días, que vivamos 70 o 80 años, no. De Tarij Yamenu Shnotenu, alarga nuestros días al Melot. Hasta que podamos llenar 70 años de aprendizaje y ya nos tardemos 2000 años al ritmo que llevamos, al ritmo del aprendizaje que llevamos para vivir 70 años netos de aprendizaje, tiene que vivir 500 o 600 años hasta que se llenen 70 años netos de vida neta, no de preparaciones para vivir, no de muerte, sino de vida, de cosas que uno lleva consigo mismo. Esa es la introducción a la plática de la conferencia de hoy. Abotay, una persona que dice yo tengo 30 años, se refiere a los 30 años de experiencia. Ahora, una persona que lleva las experiencias de su papá, que su papá le enseñó, más las de él, entonces si le pregunta cuántos años tienes, tengo 60 años, 30 a mi papá, 30 mías. Una persona que su papá llevó la experiencia de su abuelito, ¿cuántos años tiene? Tengo 90 años, ¿ok? Abotay, una persona que lleva la experiencia de la Biblia desde Adán Arishón hasta hoy en día, a mí si me preguntan cuántos años tienes, 5.700, soy el hombre más viejo del mundo, más anciano del mundo. ¿Por qué? Porque como dijimos, la comida no la tienes, los paseos no los tienes, lo que ya hiciste no lo tienes, lo único que tienes que es el aprendizaje. Si mi aprendizaje es resultado de experiencia de vida de 5.756 años, esos son mis años de vida. Entonces la persona puede decidir en un instante cuántos años tiene. Si tiene 30, 40 años o si tiene miles de años. Les dije a los jóvenes de la preparatoria ahí en Panamá que ustedes leyeron de una viejita en París, la mujer más anciana del mundo, salió en los periódicos, en la televisión. La mujer más anciana del mundo, ¿quién es? Una señora, no sé si no me acuerdo su nombre, en París tiene 120 años y 3 meses. Y fumó hasta los 107 años. sí trae, para que no digan que el cigarro corta la vida. Y ella dijo, no estoy diciendo mi opinión sobre el cigarro, digo lo que dice el periódico. Y ella dijo que ella ahorita lo único que tiene que hacer es esperar la muerte y entrevistarse con periodistas. Por $1,000 la entrevista. Sí. Y dice, y todo lo que tengo que hacer, dice, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Así dijo ella, sonreír, sonreír y sonreír. Ok. ¿Cuánta gente ha sonreído? Ok. Es otro tema. Pero lo que yo les dije a los jóvenes de la preparatoria, dijo que esa señora vivió 120 años. ¿A quién? Le dije, 10 años de Albert Einstein, pero más que 1200 años de esta señora. ¿A quién le benefició esos 120 años? ¿Qué hizo? ¿Qué descubrió? ¿Qué trajo al mundo? ¿Qué? Ya los vivió, ya los murió, ya no están. ¿Qué beneficio? ¿De qué sirven? Una vez le dijeron a Albert Einstein que si quiere, está dispuesto a hablar en la televisión media hora para exponer la teoría del átomo, lo que él descubrió, media hora, y le van a pagar $1,000,000 por hablar media hora en la televisión. Dijo, prefiero hablar 5 minutos ante una persona que entiende, gratis, sin que me paguen, a hablar ante millones de personas por $1,000,000 sin que nadie entienda lo que estoy diciendo. ¿De qué sirven 120 años de vida sin haber tenido un jugo, sin que el mundo haya aprovechado? Adam Arishon vivió 900 años, dejó mensaje. Abraham Avinu vivió, dejó cada paso de su vida, es un mensaje. Isaac Avinu es un mensaje. Cada persona de estos personajes de la Torah dejaron algo en el mundo, dejaron experiencia, dejaron enseñanza. Si tú la asimilas, si tú la aprendes, entonces te puedes considerar. Por eso, Rabotai, por eso la persona que quiera vivir muchos años de vida. Pueden pasar aquí adelante, hay lugares sobrantes, por favor. Pasen. Por eso dice la Torá, Kaved et avicha ve et imecha leman yarichun yamecha. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. ¿Cómo se van a alargar los días? La persona no puede vivir más de los años que tiene destinado. Si va a vivir 120, no puede vivir 121. Entonces, ¿cómo dice Kaved et avicha ve et imecha leman yarichun yamecha? Explican así. Aquella persona que viene su papá y le dice, hijo mío, mira, no hagas los errores que yo hice. Yo, por ejemplo, de un ejemplo, yo fabriqué pantalones. Y te digo, por experiencia, 30, 40 años, es el peor negocio que hay. No fabriques pantalones, fabrica otra cosa. Bien, dijo, dice, papá, tú no me enseñes tus experiencias, yo quiero tener las propias. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué hizo? ¿Qué fabricó? Dijo, pantalones. Cuando dijo, llegó a tener 60 años, mandó a llamar a su hijo. Le dijo, mira, mi papá me llamó cuando yo tenía, era joven, y me dijo que no haga los errores. Y yo, por terco y por necio, no le hice caso, hice lo mismo. Pero tú, no seas igual que yo. Tú sí, aprenda, acepta la experiencia. Y ¿sabes qué, papá? Yo, lo máximo que puedo aceptar de ti, que puedo aprender de ti, es a decirle a mi hijo lo que tú me estás diciendo ahorita. Pero yo fabricaba de mis propias experiencias. Y puede estar 500 años y llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es? No conviene fabricar pantalones. Haram. Si hubieras hecho caso hace 450 años, ya hubieras avanzado en la experiencia. Una señora viejita subió a un avión por primera vez, un avión jumbo. Se paró en las escaleras y dijo, no entro. ¿Por qué? Dice, ¿cómo se va a elevar esto? A mí, hasta que no me dé una explicación lógica, yo no entro al avión. Aquí me quedo parado, quiero que vengan y que me expliquen. ¿Sabes qué? Ya investigaron, ya tú, ¿qué quieres hacer? Sube y vas a volar. ¿Qué quiere decir? La persona no tiene que volver a trillar y a analizar. Le dije esta semana a un joven, le dije, si Maimónides, que era una cabeza impresionante, una mente impresionante, tuviera alguna duda de la existencia de Dios, no lo hubiera seguido. Entonces yo no me siento nada ante Maimónides. Entonces él ya lo investigó, ya lo averiguó, ya llegó a la conclusión. Abraham vino, lo investigó, ya está, ¿para qué voy a volver a investigar lo mismo? Hay gente, que judíos que se han alejado mucho, mucho, mucho de la religión, y al final han hecho teshuvah, una teshuvah tan increíble. Después de 70, 80 años de vida, tengo un artículo en una revista que me llega de Israel, de gente muy ilustre, gente que estaban alejadísimos, uno que se fue a convertir al catolicismo, que a los últimos años dijeron, llegamos a la conclusión que la única verdad es Dios, que la única verdad es la Torah de Dios. Entonces uno lee eso y le da gusto. A mí, yo cuando leí, me dio lástima, digo, jaditos, perdieron 70 años. Yo nací desde chiquito, vi a Abraham Avinu, ya investigó, llegó a la conclusión. ¡Adelante! Ustedes imagínense un científico, que de repente llegue con todos los científicos y digan, ¿saben qué? Por favor, abran paso. Ya llegué, ¿qué pasó? Tengo 30 años investigando y llegué a las mismas conclusiones que Albert Einstein. Llegué a descubrir el átomo. Yo empecé de cero y descubrí el átomo. ¿Qué le dicen? Haram por los 30 años que echaste a la basura. Haram, ya lo descubrió Albert Einstein. Tú investigas de aquí en adelante. ¿Para qué tienes que investigar de ahí para atrás? Eso quiere decir que de Tarija, Betimeja, Alemania, Arijunia, Meja. Si la persona sabe aprender las experiencias de sus padres o antepasados, entonces automáticamente su vida se duplica, su vida rinde más. ¿Por qué? ¿Para qué tienes que estar experimentando? Hay un dicho que dice, lo que más podemos aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia. Es el mensaje más grande que hay en la historia, es que la gente no aprende. Vuelven a hacer los mismos errores, se vuelven a equivocar otra vez, y escriben libros otra vez, y otra vez se equivocan el mismo error. Rabotai, nosotros tenemos que estar felices y orgullosos de tener una Torah Kedoshá, una Torah donde nos explica las experiencias de la creación de la humanidad desde el día que fue creado el primer hombre hasta el día de hoy. En la Torah es la única facultad para enseñarnos filosofía y experiencia de la vida. Tenemos ese placer, ese privilegio de los goyim, aunque tengan la Biblia, pero no tienen la interpretación. Para ellos la Biblia Bereshit es un cuento de hadas. La manzana se le antojó, no se aguantó, estaban desnudos, estaban muy románticos, ¿no? Todo Yosef, sus hermanos, se envidiaron, se pelearon, y nosotros tenemos el Talmud, la Torah oral, que nos enseña a rescatar los mensajes. El Zohar HaKadosh dice, pobre de aquellas personas que creen que el libro de Bereshit es un libro de historia. Pobres, ¿por qué? Si quisieran escribir historia, sería 20 veces mayor de volumen que Bereshit. ¿Ustedes creen que está escrita la historia con sus detalles? Cada palabra de historia que está escrita en Bereshit tiene mensaje. Si no tiene mensaje, no la ponen en la Torah, la ponen en libros de historia. Bereshit no es un libro de historia, es un libro de experiencias, un libro de aprendizaje. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Torah oral, la Gemara, el Midrash, que nos enseñan a sacarle el jugo, a sacar el aprendizaje de Bereshit. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores que hicieron ellos, sino a partir de la experiencia de ellos, seguir adelante y ir cada vez desarrollando nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Esa es la introducción de la plática de hoy. Les voy a decir algo que me dejó conmocionado, que hemos aprendido de la perashá de la semana pasada, la perashá Chaye Sara. Años, leo esta perashá, la repito, la estudio con Rashi, con explicaciones, pero a veces uno no se da cuenta de los mensajes que están escondidos. Un mensaje, Rabotai, un mensaje increíble, maravilloso. La perashá Chaye Sara al principio cuenta del fallecimiento de Sarai Menu, la esposa de Abraham Avinu. Y luego cuenta el debate que tuvo Abraham Avinu con Efrón para poder comprar, adquirir la Meharat Machpelá, es donde están enterrados en Hebrón Abraham, Isaac, Jacob y Adán Arishón, cuatro parejas. Entre paréntesis, la única parte de Eres Israel que los goyim no pueden quitarnos es Hebrón, porque la Torah dice claramente que fue pagada con dinero. Todo lo demás fue ganado con guerra. Pueden decir que somos asaltantes, que somos ladrones, pero la Torah dice claramente, fue Abraham Avinu, agarró 400 monedas de plata o ver la sojer y compró Meharat Machpelá, y fue lo primero que regresaron a los árabes. Ok, eso es entre paréntesis, no viene al caso ahorita. Entonces tenemos muchos mensajes escondidos dentro de esta perashá. Viene primero el fallecimiento de Sarah, luego viene el entierro de Sarah, que fue con un proceso de comprar la propiedad, y luego dice la Torah de Abraham Zaken Baba Yamim, Bashem Berachet Abraham Bakol. Abraham era anciano y el Dios lo bendijo con todo y trae que quiso casar a su hijo, mandó a Eliezer, famosa historia, a buscar una novia. Es tan interesante la historia de cómo fueron a buscar una novia para Isaac, todo el proceso. Es tan interesante que a veces no nos damos cuenta de un detalle que está escondido. Hay mensajes que pasan desapercibidos. Dice el Midrash algo increíble. Dice, ¿qué tiene que ver una parte de la perashá con la otra? Dice así. Eshet Hail Mincha, una mujer virtuosa, ¿quién va a encontrar? Rey Salomón dijo, qué difícil es encontrar una mujer Eshet Hail. La categoría máxima, el título máximo, el diploma máximo que puede recibir una mujer sobre la tierra es Eshet Hail. Dice, ¿quién era Eshet Hail? Zo Sara Tzadeke, era Sara. ¿Por qué? Dice, mientras Sara estaba viva, Abraham estaba joven. No había de Abraham Zaken. Falleció Sara, de Abraham Zaken empezaron a salir canas. ¿Quién conservaba joven? ¿Saben qué edad tenía Abraham Avinu cuando falleció Sara? Tenía 137 años, no tenía ni una cana. 137 años, no probó la vejez. Murió Sara, de Abraham Zaken. Dice el Midrash, Kolzman Shaita Sara Bahaim, Lon Izreka Seba Bezikna de Abraham, El Aleahar Mitatashe, sino después de la muerte de Sara. Dice el Midrash, ¿esto a qué se compara? Se compara a un marinero que tenía un barco. Iba con el barco por el mar, por alta mar, y venían olas muy fuertes y él las dominaba. Venían vientos, tormentas, las dominaba. Vinieron piratim, ¿qué son piratim? Piratas. Vinieron piratim y quisieron asaltarlo y él con su fuerza los mató a todos. Después de un tiempo llegó cerca del puerto y vino un viento muy duro y le rompió el barco. Le rompió el barco que tenía. Entonces empezó a decir, por favor, socorro, auxilio, sálvenme. Le dijeron, ¿cómo puede ser? Tú ayer dominaste las olas, mataste a los piratas y ahora te estás gritando, socorro, tú eres muy fuerte. Dice, mientras mi barco estaba sano, yo era muy fuerte. No necesitaba ayuda de nadie. Ahora que se rompió mi barco, necesito que me ayuden. Sí, igual de Abraham Avinu. Abraham Avinu era muy fuerte, hacía guerra contra cuatro reyes, ganaba acá, ganaba allá, no le tenía miedo a nadie. De repente, cuando llegó a enterrar a Sara, le dijo a los, por favor, a ver si me pueden vender una propiedad. ¿Cómo tú, que eres un hombre tan poderoso, tienes que estar suplicando? Dice, mi mujer es mi barco, mientras mi barco estaba intacto, yo era muy poderoso. Se rompió mi barco, socorro, auxilio. Eshet Hail, ¿quién es la mujer que puede recibir el título de Eshet Hail? Aquella mujer que puede garantizar la juventud de su marido. Aquella mujer que puede conservar joven a su marido. ¿Cuántas mujeres hay que lamentablemente le sacan canas a sus maridos? Lo contrario de Sarai Menor. Rabotai, yo creo, para mí fue un mensaje tanto para los hombres como para las mujeres. Para los hombres, no se los tengo que decir a ustedes, lo digo entre paréntesis, para que vean que no, que el hombre sienta que la mujer es su barco y que sin ella no vale nada. Eso es un mensaje para los hombres. Pero para las mujeres, Eshet Hail, ¿quién es la Eshet Hail? Eshet Hail es aquella mujer que pueda decir, yo conservo joven a mi marido, yo hago que mi marido no envejezca. ¿Por qué? Hace 2 semanas, un poco menos, estuvo un jajam en Polanco, contó algo impresionante. Dice que hay en Yerushalayim, hay un profesor que se llama, naturista, se llama profesor Strauss. Strauss es naturista, vegetariano. Él tiene 92 años y su esposa tiene 88. Si no me equivoco, las cifras por ahí cerca. Se llevan 4 años, 92 a 88. El que los ve por la calle caminar juntos, parecen de 30 a 35 años. No se puede creer. Parecen recién casados, que tienen toda la vida por delante. Él 92, si no fuera por su acta de nacimiento, no se puede creer. Él tiene 92 y no tiene ni un solo pelo blanco. Y ella tiene 88 y también súper joven. Entonces, por supuesto, la propaganda más grande que tiene este doctor es naturista. Todo el mundo asiste con él y es. Entonces, este jajam mismo que lo estaba contando aquí en México, él mismo fue personalmente a visitar a este doctor para pedirle un consejo naturista, una dieta, para pedirle algún consejo. Cuando llegó, el doctor no estaba, estaba la esposa, dijo, pásele. Dice, no está, dice, mamá, dice, como una pareja de palomas, así, toda coqueta, toda vestida, toda arregladita, parecía una jovencita de 35 años. Dijo, ¿su marido dónde está? Dice, desayunamos a las 9 de la mañana, se fue a dar una vuelta, se fue a caminar por las montañas, a las 10 regresa. ¿Ok? Está el jajam esperando, de repente cerca de las 10 se abre, tocan la puerta y abre la mujer. Y empieza, la mujer empieza a decir, hola mi vida, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dice, estaba hablando en un tono tan, tan cariñoso que él el jajam estaba seguro que llegó su nietito de la señora de 3 años. ¿Cómo se recibe a un nieto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el kinder? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Qué te enseñó la morá? ¿Estudiaste? Así la estaba recibiendo, bienvenido. Ni que fuera que tiene 2 años que se fue de viaje y acaba de llegar. Dice, ¿hace cuánto que no se ven? Dice, desayunamos juntos a las 9. Y se fue a dar la vuelta y regresó y le dio una bienvenida como si fuera que tiene años que no lo ve. Motexeli, mi dulce, mi vida, Habibi, mi querido. Dice el jajam. Este mensaje, si supieran las mujeres qué importancia tienen en la salud. Minashamay, no hay casualidades. Me llegó esta semana un artículo de una señora Goy que escribe sobre el matrimonio. Y en el capítulo 33, el título del capítulo es este. La vida de él está en las manos de usted. La vida de él, de su marido, le dice a las mujeres. La vida de su marido está en las manos de usted. Dice, ¿quiere usted saber cómo se mata el marido para quedarse sin él? No es necesario recurrir al cianuro, a las armas blancas ni a un revólver. Bastará con que le dé diariamente gruesos fideos y abundantes alimentos cargados de almidón hasta que aumente por lo menos 15 al 20% de su peso normal. Hecho esto, siéntese a esperar mientras piensa cuán linda viudita será llamada a ser, tal vez dentro de poco. Así empieza el artículo y habla de la importancia de que la mujer conserve el alimento de su marido, que de eso depende, ¿sí?, la salud de su marido. Y luego trae, según los entendidos, la gente que sabe, hay más del 80% de hombres que de mujeres que mueren al llegar a los 50 años. Lo peor de todo es que nos echan la culpa a nosotras. Así trae, lo peor de todo es que le echan la culpa a las esposas. Durante 40 años en mi calidad de estadístico en una gran compañía de seguros de vida he llegado a la conclusión de que muchos hombres que mueren antes de tiempo habrían podido salvarse si sus esposas hubiesen tomado más en serio la responsabilidad de cuidarlo. Bueno, luego trae un libro que tiene el título ¿Por qué los esposos mueren tan jóvenes? ¿Ok? Rabotai, ese mensaje de la nutrición, del alimento, puede ser importante. Ya saben que la Torah tiene lo que decir también sobre la nutrición. Hoy no estamos hablando de eso, hoy estamos hablando de otro tipo de nutrición. La mayoría de los hombres sufren no por la nutrición, por los fideos o los macarrones. Con que tomen un vaso de vino, se resuelven todos los problemas. Sino, ¿cuál es el problema? El problema mayor es la tensión. Yo conté en una ocasión que mi abuelita Lea Shalom, una señora arriba de 90 años, cuando mi esposa fue a visitarla por primera vez después de casados, le dijo, ven, te voy a dar consejos, te voy a decir. Dijo, yo no sé ni leer ni escribir, pero yo te voy a dar consejos para tu felicidad matrimonial. Dice, yo y el abuelito de tu esposo, es mi abuelito, los dos vivían, tenemos más de 90 años y somos novios. O sea, somos novios, no somos esposos, somos novios. Y te voy a decir qué tienes que hacer. Antes de que llegue tu marido a la casa, 10 minutos, te metes al tocador. Te agarras los mejores cosméticos que tienes, el mejor maquillaje, la mejor pintura, la mejor bata, el mejor camisón y la mejor sonrisa que puedes tener en tu boca y te paras en la puerta a esperarlo. Y cuando él, ya ves que él llegó, te paras en la puerta y lo recibes con esa sonrisa. Hola, mi vida, bienvenido. Y si lo ves que está de mal humor y no sonríe, te dices, aquí no entra el mal humor a esta casa. Te vas a dar la vuelta, te pegas un regaderazo de agua fría y luego te vienes aquí con la sonrisa en la cara. Rabotai, el hogar, la casa, es el refugio de la felicidad humana. El refugio, así dijo el Rabbi Eliezer Ben David cuando estuvo acá. El hogar tiene que ser la escapatoria cuando la persona se escapa de todas las tensiones y llega a su casa y llegó a su refugio, está refugiado. Lamentablemente el hombre llega a refugiarse en su casa, ¿sí? También, hoy en día también las mujeres los esperan muy arregladas y todas en la puerta con la llave del coche. Sí, porque ya se hizo tarde, ya está esperando en el teatro, en el cine. No. Una mujer es Eshet Ha'il, ¿saben qué es una mujer Eshet Ha'il? La mujer que logra que el lugar más feliz del mundo para su marido sea la casa. Y para ella también. Automáticamente, si la mujer logra hacer el ambiente, crear el ambiente de alegría en su casa, Eshet Ha'il Minza. De Abraham Zaken, ¿qué aprendemos de la perashá de la semana pasada? Abraham Zaken, ¿cómo una mujer puede lograr mantener a su marido joven hasta el último día de su vida? Batishak le dio majarón. Y por supuesto, si la persona, si la mujer logra ese objetivo de mantener a su marido en estado de ánimo alto, automáticamente también. Una vez me dijo una señora, dice, ¿a nosotros quién nos va a alegrar? Si todo el tiempo vamos a estar arreglando al marido, ¿quién nos va a alegrar a nosotros? Tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber este secreto. Si la mujer se dedica a irradiar alegría en su hogar, a crear el ambiente de felicidad en el hogar, automáticamente la primera que se beneficia es ella misma. Este musar, este mensaje, tenemos que aplicarlo hoy, Rabotai, hoy es Rosh Hodes. Cada quien cuando llega a su casa, ¿sí? Que no se asuste. Si su marido le dice, oye, ¿qué te pasó hoy? No pasó nada. Hoy es Rosh Hodes, decidí hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio? A partir de hoy, la felicidad la quiero encontrar dentro del hogar. Toda mi belleza la quiero tener para ti. Todo mi humor para ti. Dijimos en otra conferencia que Dios le puso a todas las mujeres del mundo tienen apatía y simpatía. Todas las mujeres. Sin excepción. Algunas tienen 20% de apatía y 80%, otras tienen 30% y 70%, otras 60%. Pero todas son apáticas y simpáticas. ¿Para qué Dios creó la apatía? ¿Para qué? Cuando la mujer va por la calle, oye, apática. Oye, está así, apática. ¿Para qué Dios creó la simpatía en la mujer? Para su marido. ¿Qué sucede lamentablemente hoy en día? La mujer sale a la calle, cambia los cables, sale a la calle y agota su simpatía con la gente. Shalom, shalom, shalomit batibri. Hablando, saludando a todo el mundo, sonrisa por todos lados, chistes por todos lados, abrazos por acá, besitos por allá. Agotó su simpatía en la calle, llega a la casa en la noche, su marido la ve. Dice, oye, mi vida, ¿qué te pasó? No, es que estoy cansada. Y después la mujer se queja porque el marido sale a buscar la felicidad fuera del hogar. Es claro, pero tiene razón, está cansada. Claro que está cansada, gastó todas sus energías en la calle, llega a la casa, está cansada. No, es al revés. La mujer tiene que ser tan apática en la calle y cuando llega a la casa desborde la simpatía, desborde la atracción, desborde la energía. ¿Por qué? Porque tiene sobrante de energía. Como no la usó en la calle, la usa en su hogar. Ese mensaje, esta noche es la noche de los jóvenes. Cada quien que llega a su casa, que piense qué le gusta a mi marido cenar. ¿Cuál es la mejor cena que le gusta? Oye, ¿qué pasó hoy? ¿Qué? Los jóvenes es fiesta. Y quiero hacer un ambiente festivo. Y si no alcanza, por eso voy a acabar la conferencia antes de tiempo, para que alcancen a preparar la cena antes de que llegue el marido. Y si no alcanzan, si no hay tiempo para preparar, porque el marido es muy exigente y exige platos que tarda mucho tiempo en prepararlos, kibbehanda y kibbehkusa y todas esas cosas, y kaftes, no alcanza el tiempo, entonces para mañana en la noche también es Rosh Hodes, que la mujer se prepare 24 horas las mejores comidas. Como dijo un jajam, dice, el marido llega a casa en la noche, cansado del trabajo de todo el día, ya quiere relajarse, viene la esposa, y llega a la casa y viene la esposa y dice, ¿qué quieres cenar? Dice, todo el día no tuviste tiempo de pensar que quiero cenar, ahorita que llegué, ¿se te ocurrió pensar que quiero cenar? Dice, no, pero ¿cómo? Yo no sé lo que se le antoja, dijo una mujer, yo no sé lo que se le antoja. Dijo el jajam, una Eshet Ha'il tiene preparada 4 platos. Y dice, ¿cuál de ellos quieres? Como un restaurante. ¿Cuál quieres? Tengo de leche, de carne, de queso y parve. ¿Cuál te gusta? Un menú. 24 horas. Ya se están saliendo para preparar la cena. 24 horas tenemos ahora para preparar la cena de mañana en la noche. Que el marido llegue a la casa y que no exista la pregunta, ¿qué se te antoja cenar? Hay menú, hay como restaurante. Escoge. ¿Qué quieres? ¿Con ensalada, sopa de qué? ¿De pollo o de parve o de qué? Y poner una botella de vino en la mesa. poner música en la casa, ambiente musical, ambiente de alegría, que el marido llegue a la casa y no se le antoje salir, que diga, esto es un hogar, esto es una casa judía. Si nosotros seguimos estos consejos, no necesitamos llegar a los consejos de la señora Carnegie en su libro. Dice así, pon atención lo que dice. Estos descubrimientos son descubrimientos de la psicología moderna. Dice así, haga feliz su existencia hogareña. Una esposa rezongona, quejumbrosa, constituye un estorbo para el éxito del hombre, pues lo convierte en un infeliz, incapaz de prestar atención a su trabajo. Dichas mujeres son también una amenaza para la salud del esposo. Un hombre descontento, cansado, irritado, es propenso a accidentes. En tal estado de tensión, Bekitsur, todas estas cosas, no necesitamos leer estos libros. De pura casualidad o causalidad, me llegó a mis manos este artículo, junto con la perashá de Abraham Zaken, y junto con este midrash que dice, Eshet Ha'il, ¿quién es Eshet Ha'il? ¿Quién puede tener el título de Eshet Ha'il? La mujer que logra conservar joven a su marido. ¿De qué manera se logra? Solo un secreto, estado de ánimo. Estado de ánimo, todo el tiempo inyectando estado de ánimo. Había un jajam muy, muy, muy grande, se llamaba Rav Abramsky. Llegó a ser uno de los rabaní más grandes de la generación, falleció como hace 20 años, muy grande. Una vez le preguntaron a él cómo llegó a ser un rab tan grande. Dice que él era un jajam sencillo, él estudiaba Torah sencillo, nunca tenía aspiraciones de llegar muy alto. Cada vez que entraba o salía de su casa, la esposa le decía, atagadolador, tú eres el más grande, tú eres el jajam más grande, tú vas a ser el más grande. Le metía en la cabeza que él va a ser el jajam más grande de la generación. No pasa, así fue el resultado. Lo que la mujer quiere de su marido va a ser de él. La mujer quería a su marido, ven tadik, atat tadik, tú eres tadik, tú eres tadik, tú eres bueno, y bueno va a acabar siendo bueno. Y la mujer que todo el tiempo quejándose, siempre es el mismo, llega tarde, es un desconsiderado. Resultado, desconsiderado. Lo que la mujer le inculca al marido que es, eso es lo que va a hacer. A partir de hoy en adelante, lo que quiera una mujer hacer de su marido, que lo ponga con claridad y que se lo vaya diciendo todo el tiempo, tú eres un tzadik, tú eres un esto, tú eres un bueno, no hay mejor que tú, no hay mejor que repita así miles de veces, hasta que al final va a lograr que llegue a ese título. Toda la responsabilidad del éxito del matrimonio, del hogar y del hombre está para ustedes, lamentablemente, en manos de la mujer. Está en manos de la mujer, y esa es la respuesta, porque les digo todas las mañanas, Shelo Asanisha. Shelo Asanisha es demasiada responsabilidad. Que a mí me digan que la salud del otro depende de mí, que su felicidad y que su éxito, hoy es demasiada responsabilidad. Shelo Asanisha, decimos los hombres, ustedes, tiene que decir Baruch Shazani Kirsono. Bendito Dios que me hiciste como tu voluntad. Ni modo, me hiciste mujer. Tengo que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La felicidad y la alegría del hogar. ¿De dónde se aprende esto? De Sarai Menú. Sarai Menú, mientras ella vivía, Abraham no envejecía. Falleció Sarai, empezó a envejecer Abraham. Ojalá que podamos lograr esta integridad. Tenemos ahora a Rosh Chodesh, como dije al principio de la conferencia, lo repito para los que no oyeron. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos 48 horas festivas, Rosh Chodesh. Luego 24 horas Shabbat, son 72. Luego domingo, fin de semana. Entonces una persona puede dar 72 más 24, son 96 horas que puede la mujer hacer un cambio radical en su filosofía de cómo manejar el hogar. Y van a ver los resultados, los van a ver muy, muy rápido. El primer beneficiado de esta conferencia van a ser las propias esposas. Cuando vean que esta felicidad viene de rebote, le viene a ella misma. Y por dejud de la simja y la alegría que tengamos todos, Jodes Tov Mevorach, que pronto venga el Mashiach, que no amén. Mañana jueves, el jueves a las 9, a las 8 de la noche, es la conferencia del Moré Abraham Mizrahi sobre el tema de educación de los hijos. Están todos invitados.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Maler. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.